Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto recibirlos desde Montevideo. Los saludan Alejandra Patrone y Federico Giurkovic.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Resolución en Chile.
El gobierno promulgó la ley de protección de empleo.
Apoyo de Moscú.
Rusia envió a Estados Unidos material sanitario para combatir el COVID-19.
Coronavirus en Argentina.
El gobierno aplica medidas de contención para los mayores de 65 años.
Unidos contra la crisis.
La Comisión Europea anunció una nueva iniciativa para salvar millones de empleos.
Venezuela responde.
Caracas rechazó la propuesta de Estados Unidos de levantar las sanciones a cambio de un gobierno de transición.
Pruebas y avances.
Científicos de China y Japón trabajan en la búsqueda de un tratamiento para el COVID-19. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Plan de contención.
El gobierno de Chile promulgó la ley de protección de empleo aprobada en la víspera en el Congreso.
Se estima que la iniciativa presentada por el Ejecutivo abarque a más de 4 millones y medio de personas.
La nueva legislación flexibiliza el acceso al seguro de cesantía durante la emergencia sanitaria por un máximo de 6 meses.
Para acogerse a esa prestación se exige el aporte durante por lo menos los últimos 3 meses.
Además, hay cotizaciones continuas o discontinuas durante el último año, siempre y cuando las últimas 2 pertenezcan a la misma empresa.
Durante el periodo de cesantía, el empleador solo pagará 50% del seguro social.
El politólogo chileno Daniel Grimaldi dio en órbita más detalles de esta legislación.
Las empresas que se vean en la necesidad de tener que disminuir la jornada laboral para poder pagar el 50%, por ejemplo, del salario, el otro 50% lo cubriría el seguro de cesantía. Ahora también, si el empleador no puede pagar el salario completo, también puede adscribirse a esta ley para que el seguro de cesantía funcione en términos completos. El primer mes funciona al 75% de tu salario, el segundo mes al 50%, al tercero 30%. Uh-huh. Y después, cuando se te acaban esos fondos, vas a un fondo solidario, y ese fue el fondo solidario que el gobierno le metió mucho dinero. Ahora, lo demás es en realidad el mayor cuestionamiento que hay sobre este plan, es que ¿cuál es el gasto del gobierno finalmente? Porque son los mismos trabajadores que ocupan su seguro de desempleo, en realidad es una especie de préstamo de ahora, pero ¿qué pasa si después de esta crisis, cuando va a venir el golpe a la economía mucho más fuerte, se produce una desvinculación masiva de trabajadores y no hay cobertura del seguro de desempleo? ¿Y qué pasa si se cumplen las proyecciones de los economistas importantes en el mundo que están diciendo que hay que prepararse porque va a venir una recesión fuerte? ¿Dónde van a estar ese dinero que se gasta?
Grimaldi se refirió a la situación de los trabajadores informales.
La otra gran interrogante es qué pasa con los trabajadores que están en la informalidad. Hay cerca de un 30% de trabajadores que está muy subestimado por las cifras, pero siendo optimistas, hay un 30% de trabajadores que no tiene acceso al seguro de cesantía. Para esos trabajadores no hay solución en este momento. Tampoco se ha dicho nada sobre los trabajadores que están buscando actualmente el empleo o los que ya están desempleados y que se terminó su seguro de cesantía. Entonces, hay muchas interrogantes sobre esto.
La situación por el COVID-19 se suma a la crisis que estalló en el país en octubre de 2019.
El politólogo entrevistado habló sobre cómo afectan las respuestas del gobierno en este contexto.
Las actuales condiciones del gobierno son muy complejas porque tiene una falta de credibilidad muy grande a partir de todo lo que pasó el año pasado con las movilizaciones sociales. Es un gobierno débil. Hay una oposición también débil, con baja credibilidad en la población, y tiene mucha dificultad para llegar a acuerdos con el gobierno. Está muy enemistado hace mucho tiempo, los puentes están muy cortados. Y es muy complicado que en un país en estas condiciones se logren acuerdos importantes en esta materia. Entonces, también, para ser justo, veo un gobierno bastante impotente para poder hacerlo. En términos concretos, la crisis nos pilla muy mal parados los chilenos, porque estábamos en un proceso en que podíamos cambiar las cosas. Imagínate que hubiéramos llegado a una nueva constitución con un Estado social mucho más fuerte, más presente en casos de emergencia, por ejemplo, que la Constitución hubiera dicho que el Estado tiene derecho a limitar los ingresos de las altas empresas, qué sé yo, alguna fórmula que nos permitiera enfrentar el mundo que viene de mejor forma, pero nos pilló justo antes, muy desprevenido. Entonces, el sistema económico y de protección social en Chile no está preparado para asumir una tarea, un desafío como una crisis sanitaria global, y las autoridades están muy debilitadas. Entonces, hasta el momento lo que nos está salvando es el ahorro que tuvo Chile durante tantos años, que tuvo una disciplina fiscal importante y que no tenemos problemas de ese tipo. Pero hay incertidumbre porque no hay signos de que el Estado está invirtiendo actualmente en contener esto, sino que lo primero que echamos mano es al dinero de los trabajadores.
Escuchábamos al politólogo chileno Daniel Grimaldi, director del área Ideas Políticas, Conflicto y Cambio Social de la plataforma Chile 21.
Solidaridad.
Rusia envió a Estados Unidos un avión militar con material sanitario para combatir el coronavirus.
El presidente Vladimir Putin ofreció la ayuda, que fue aceptada con agradecimiento, señaló el Kremlin.
Por su parte, Donald Trump expresó que Rusia envió una carga de avión muy, muy grande, repleto de cosas, equipo médico. Fue muy agradable.
El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, destacó que al ofrecer esta ayuda, Rusia espera que, de ser necesario, Estados Unidos corresponda al gesto cuando sus fabricantes de equipos médicos hayan tomado impulso.
La nave rusa enviada, la Antonov An-124-100, es el avión de transporte más grande del mundo entre los producidos de serie.
Estados Unidos es el nuevo epicentro del COVID-19, superando los 205.000 infectados y con más de 4.500 víctimas mortales.
Según las proyecciones de la Casa Blanca, el brote provocará entre 100.000 y 240.000 muertes en el país mientras se mantengan las órdenes de distanciamiento social.
Trump reconoció en rueda de prensa que la situación va a ser muy dolorosa durante 2 semanas.
Por otro lado, este miércoles 1 de abril, la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Kay Bailey Hutchison, abogó por cooperar con Rusia en la lucha contra el coronavirus.
Previamente, Moscú también envió a Italia un total de 15 aviones de transporte con equipos médicos y brigadas de epidemiólogos.
Los especialistas rusos apoyan a sus colegas en cuestiones de descontaminación de instalaciones y otras actividades destinadas a frenar la propagación del brote.
Más cuidados.
Argentina aplica medidas especiales de contención para los mayores de 65 años ante el avance del COVID-19.
Bono de emergencia para las jubilaciones, prórrogas para las cuotas de créditos y la suspensión de trámites presenciales son algunas de las iniciativas.
A ellas se sumaron programas de voluntariado para acompañamiento a distancia, permisos para retirar efectivo vía apoderados y horarios exclusivos de atención.
Además de estas estrategias, las familias y las residencias de adultos mayores tienen la principal tarea de cuidar a la población más sensible.
Sputnik conversó sobre este tema con Andrés, él es dueño de Residencia Norte en Buenos Aires.
Nosotros hace una semana antes del presidente prohibimos las visitas acá, sí, porque había salido un aviso en el diario La Nación que me había alertado respecto a que hay que aislar a los adultos mayores, ¿viste?
Claro.
Eso nos puso sobre aviso, más los parientes se intranquilizaron mucho y me dijeron qué voy a hacer. Entonces, a raíz de eso, a los que tengo en WhatsApp, que son muchos, casi todos, le hice captura de pantalla y se la mandé, pues lo vi en La Nación Digital, y le dije, están prohibidas las visitas por 15 días. Ya pasaron algunos días más de 15, ¿no? Algunos me felicitaron, otros me dijeron, ¿puedo verlo? Bueno, tuve que negarme. Kinesiólogos, ¿no?
Gracias.
Kinesiólogos no, médicos tampoco, laborterapia, cantante, tengo acá, no entra nadie más, claro, que empleadas y yo, soy el, claro, dueño, ¿viste?
El 29 de marzo se evacuó un geriátrico de la ciudad de Buenos Aires donde vivía una mujer de 82 años que falleció por coronavirus.
5 empleados fueron trasladados a distintos centros médicos donde les realizarán estudios y los mantendrán aislados.
La Residencia Norte, que tiene 23 habitantes y 11 empleados, se mantiene en completo aislamiento.
Yo tengo la mitad del geriátrico, como te pueden decir en los que llames de acá en más, la mitad del geriátrico tiene Alzheimer y la otra mitad no. Bueno, las que tienen Alzheimer, obvio, nada.
Obviamente no, claro.
Las que están bien, parecen sabios, pero no preguntan por los hijos, por los parientes, por los sobrinos, nada. sí preguntan los hijos, los parientes, los sobrinos, preguntan por los abuelos, pero al revés no lo están viviendo muy tranquilo. Sí, insisto también, no sé si son sabios, les explicamos una vez y no preguntaron ni insistieron en llamar ni nada. Ah, hoy una señora dijo, sí, tengo que hablar con mi sobrina que no me llamó y no sé nada de ella. Bueno, la llamó y quedó tranquila, pero después no, el resto no pueden venir, ni ustedes pueden salir. Y, bueno, listo, todo bien. ¿Por cuánto tiempo? Y no sé. Ah, bueno, no, nadie insistió, nadie se puso mal, no.
La Organización Mundial de la Salud asegura que la tasa de mortalidad por coronavirus es mucho más grande cuando mayor es la edad del paciente.
Sí, alcohol en gel, rabiar, tengo varios bidones, lo compré antes del gran desastre, de pelote, ahora no sé si lo venden, a escala de cómo lo compré yo tengo 3 todavía de reserva, bidones, ¿viste? No, frasco ni no nada, bidones importantes y se usa, tengo para un mes por lo menos, pero bueno, no sé, insisto, yo no sé cuánto, si lo están vendiendo ahora o no, porque me desconecté un poco a raíz de haberme acopiado, pero no sé, yo lo uso mucho.
Escuchábamos a Andrés, dueño de Residencia Norte en Argentina.
En problemas.
La Comisión Europea anunció una nueva iniciativa para salvar millones de empleos durante la crisis del coronavirus.
Es un subsidio público llamado SURE para el mantenimiento del empleo, dijo vía Twitter la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Permite que los trabajadores preserven sus trabajos y que las empresas vuelvan a ingresar al mercado, agregó.
La Comisión informó que durante la crisis de 2008 este esquema ayudó a los estados a mantener empleos y a las empresas a continuar funcionando.
Los detalles del nuevo mecanismo serán presentados durante esta semana.
En tanto, la zona euro registró la tasa de desempleo más baja desde marzo de 2008.
El retroceso en febrero fue de hasta 7,3%, que representa unos 12 millones de desocupados.
El número no abarca la adopción de medidas de confinamiento contra el coronavirus que tomaron los países, aclaró la Oficina de Estadística Comunitaria, Eurostat.
El continente se prepara para una fuerte recesión, consecuencia de la pandemia.
Grecia lidera los altos niveles de desempleo por encima de la media, con 16,3%, según cifras de diciembre. España retrocedió una décima en febrero hasta 13,6%.
Holanda registró el nivel más bajo de los 19 países del bloque, con 2,9%, seguida de Alemania, la primera economía europea estable, con 3,2%.
A pesar de la forma en que el COVID-19 está afectando al continente, por primera vez la Unión Europea entregó material médico a Irán usando el mecanismo de trueque INSTEX.
Este fue creado en enero de 2019 por Bruselas para eludir las sanciones estadounidenses impuestas al país persa para evitar el uso de dólares.
Contundente.
Venezuela rechazó la propuesta de Estados Unidos sobre levantar las sanciones a cambio de la formación de un gobierno de transición.
El canciller Jorge Arriaza condenó los planes intervencionistas en su país, reiterando que el Estado soberano, independiente, demócrata de Venezuela no aceptaría tutelaje de ningún gobierno extranjero.
Washington planteó formar un ejecutivo transicional que excluya del poder tanto al actual presidente, Nicolás Maduro, como al líder opositor, Juan Guaidó.
En órbita consultó al analista venezolano Vicente Geldine.
Esta nueva propuesta de Trump no es más que una propuesta descabellada, completamente ilegítima, ilegal, violatoria del derecho internacional, porque se entromete abiertamente en un país y quiere ser parte y juez de la situación que vive en Venezuela. Parte y juez porque ya hace de lado inclusive al peón lacayo, muy bien pagado, que ha sido Juan Guaidó, con todas esas prebendas que la NET, la USAID, abiertamente, públicamente han declarado que han ofrecido a la derecha venezolana, no solamente con esto, sino también con las confiscaciones de los dineros, de los fondos públicos del Estado venezolano, que han hecho en los bancos internacionales y que han entregado parte de esos recursos a esta derecha, que por cierto, hace pocos días se descubrió una nueva trama donde esos recursos robados al Estado venezolano, la derecha los había invertido en adquisición de armas para la conformación de un grupo mercenario que planificaba un asalto contra el país, y toda esa trama fue develada.
El plan, denominado por Estados Unidos Marco de Transición Democrática, requeriría la creación de un Consejo de Estado.
Estaría integrado por 5 miembros de gobierno y oposición para gobernar hasta que se realicen unas elecciones presidenciales y parlamentarias dentro de 6 o 12 meses.
La Unión Europea, por su parte, aseguró que evaluará el plan de Estados Unidos.
Ante ese estrepitoso fracaso, un nuevo fracaso que suma a la lista de fracasos de la derecha venezolana, entonces el gobierno de los Estados Unidos decide quemar a uno de sus últimos recursos, quien era Kleber Alcalá, un militar traidor que liderizaba este nuevo asalto contra el Estado, y también a Juan Guaidó, porque es lo que yo veo de todo esto. Cuando el gobierno hoy de los Estados Unidos sale a decir que propone un gobierno de transición, una injerencia brutal, grosera, abierta contra Venezuela y contra el mundo también, y hace de lado a quien fuese su propuesta fundamental hasta hace pocos días, Juan Guaidó, quiere decir que está también quemando a uno de sus últimos recursos con esta, repito, descabellada oferta.
El analista se refirió a la crueldad de Estados Unidos hacia Venezuela.
Pero también estas acciones muestran la gran crueldad con la que actúa Estados Unidos cuando ya muchos países en el mundo, inclusive Naciones Unidas, su secretario general, han exigido el levantamiento de las sanciones contra los países que son agraviados por Estados Unidos. No solamente Venezuela, sino también Cuba, Irán, que está sufriendo producto de esta pandemia. Y sin embargo, continúa Estados Unidos y utiliza esta arma como una especie de chantaje que no le servirá de nada. Hay capacidad de resistencia en Venezuela y no va a acceder el gobierno, ni nadie en el mundo puede pretender que esta podría ser una vía ante el levantamiento de las sanciones. Por razones humanitarias, Estados Unidos debe de levantar las sanciones, pero repito, no es más que un artilugio, una trampa, un chantaje para el mundo para decir que a cambio sí podría proceder a hacerlo.
Escuchábamos al analista internacional venezolano Bassem Tajeldine.
Por una solución.
China y Japón trabajan en la búsqueda de un tratamiento para el COVID-19.
Científicos chinos aislaron varios anticuerpos que consideran extremadamente eficaces para bloquear la capacidad del nuevo coronavirus de penetrar en las células.
Un fármaco con esta elaboración podría ser más seguro que los enfoques actuales, incluidos los tratamientos con plasma, comunicó la Universidad Tsinghua de Pekín.
El plasma contiene anticuerpos, pero su uso se ve restringido por el tipo de sangre, añade la información.
El equipo médico se centra en identificar los anticuerpos más potentes y posiblemente combinarlos para mitigar el riesgo de que el nuevo coronavirus mute.
En caso de tener éxito, los desarrolladores interesados podrían producirlos en masa para probarlos, primero en animales y eventualmente en humanos.
Normalmente lleva alrededor de 2 años que un medicamento logre la aprobación para su uso en pacientes, pero la pandemia ha acelerado los procesos.
En tanto, en Japón comenzaron los ensayos clínicos de medicamentos contra el nuevo coronavirus.
El fármaco antigripal Avigan, también conocido como favipiravir, será administrado durante un máximo de 14 días a 100 pacientes de entre 20 y 74 años en estado leve de la enfermedad.
Se estima que se realicen las pruebas con el fármaco en un ensayo clínico que se prolongará hasta finales de junio.
El Avigan fue considerado eficaz para tratar el virus por la Universidad de Wuhan, ubicada en la ciudad china, que fue el primer epicentro del COVID-19 a fines del año pasado.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.